El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta La Música que Vemos, un espacio para celebrar la música del cine, adentrarse a la historia del séptimo arte, enterarse de sus novedades y escuchar a sus protagonistas. La Música que Vemos, conduce la periodista Antonella Esteves.
Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros, peitos de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 17 horas con 5 minutos, estamos absolutamente en vivo acá en Radio Universidad de Chile, en La Música que Vemos, en donde nos vamos a vestir de verde amarelo, porque vamos a estar hablando de cine brasileño y qué mejor compañía que este disco de tropicalismo de Gilberto Gil y Caetano Veloso, que además tiene bastante que ver con la película que vamos a comentar hoy día, la película Cinema Novo. Es una cinta dirigida por Eric Rocha, y a los fanáticos del cine latinoamericano seguramente les suena el apellido, y vamos a estar conversando ni más ni menos que con el distribuidor de la película en nuestro país, el señor Francisco Schuller. Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, Anto, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por venir y también por el trabajo de Salamandra, que les cuento a nuestros auditores, es una nueva distribuidora que se ha puesto como énfasis hacer llegar a nuestra cartelera películas latinoamericanas. Antes de ir a Cinema Novo específicamente, cuéntanos un poco, Francisco, cómo nació el proyecto de Salamandra y por qué les parecía a ustedes que era necesario hacer este ejercicio de distribuir, con lo difícil que es distribuir cine latinoamericano en nuestro país.
Bueno, esto es una larga historia. Partió, yo diría, hace unos dos años y medio, y a partir como del hecho de que a los diferentes seminarios, charlas, eventos que tenían que ver con cine, donde habían de alguna manera invitados latinoamericanos, productores, directores, se repetía como factor común el hecho de que el cine latinoamericano no se distribuye en Latinoamérica, y que de alguna manera los realizadores tenían una tristeza, una frustración, porque el cine que de alguna manera ha reconocido internacionalmente, justamente en nuestras pantallas, en nuestro territorio, carecía de valoración y de espacio, ¿no? Y ahí empezó a formarse poquito a poco esta como, este como deseo y convicción de que se podían hacer cosas, de que se podían encontrar oportunidades, digamos, en nuestro territorio, como para poder llevar a cabo un proyecto a largo plazo que asegure de alguna manera ciertas películas con ciertos criterios, pantalla en una primera etapa en Chile.
Bueno, para solo graficar tu inquietud, creo que lo conversamos en algún momento, que a mí me tocó estar el año pasado en el jurado de la crítica del Festival de Cine de Gramado, que es uno de los más importantes de Brasil, y estuve en una mesa de críticos y había un crítico, habían dos críticos brasileños, un uruguayo, un argentino, y estaba yo representando a Chile. Ah, no, ya estaba también otro colega representando a Chile. Y fue muy interesante en esa mesa porque finalmente, más que una mesa de crítica, se transformó en una mesa de todos nosotros lamentándonos cómo era posible que, habiendo tanta producción y tan buenas películas en todos nuestros países, esas películas no cruzaran las fronteras. O sea, si, a menos que uno las viera en festivales, no había la opción de decir, oye, voy a ir a ver una película mexicana hoy día.
Exactamente.
Porque no hay. O sea, esta es una de las mejores películas que ha salido de Brasil en los últimos años, y sí, Salamandra, porque ni siquiera había estado, estuvo en Sanfic.
Estuvo en Sanfic el año pasado, efectivamente, en competencia.
Sí, bueno, y es una película además muy premiada, Cinema Novo, que estuvo nominada a los Fénix como mejor película documental latinoamericana, estuvo también en Sanfic en la competencia. Bueno, tiene una historia interesante la película misma, pero yo todavía quiero insistir con Salamandra como distribución para que nos hables un poco de la experiencia, porque ustedes ya, esta es la tercera película.
Es la tercera, sí.
¿Fueron con una argentina?
La primera fue una peruana estadounidense buscando a Gastón sobre la figura del chef peruano Gastón Acurio. Uh-huh. La segunda fue La larga noche Francisco Santis, argentina ópera prima de unos codirectores jóvenes que fue multipremiada internacionalmente. Acá le fue bastante bien en términos de aceptación de público y cartelera, y esta sería nuestra tercera.
¿Y qué hasta ahora? ¿Qué tal la experiencia?
Bueno, de dulce y agrada este tema de la distribución, digamos, pero bueno, uno entiende, está partiendo, de alguna manera hay un camino que recorrer, ¿no? Y las cosas van bien en este momento.
Ahora, hay que decir que esta película fue la escogida por la red de salas. Que si ustedes no lo saben, se lanzó este año una red de salas independientes.
Así es.
También, parecido a lo de Salamandra, también hay como un corazón cinéfilo detrás de distinta gente en distintos lugares del mundo diciendo: necesitamos crear opciones. No puede ser que de todo el cine que se hace a nivel mundial solo tengamos acceso a lo que existe en las multisalas. Y en algunos lugares de nuestro país ni siquiera eso. Entonces se organizó esta red de salas que son, si no me equivoco, 10 salas.
Ahora son 9,
bueno, en distintos lugares del país, que escogen una película al mes. Ojo que la del mes pasado fue la nueva de los Dardenne, así que es el nivel, para poder acercarles a las audiencias. Y este mes se decidió que fuera Cinema Nova.
Exacto, porque hay también un criterio curatorial en el fondo de darle también énfasis al contenido latinoamericano. En el fondo yo ignoro cuáles son, digamos, sus principios de selección, pero por lo que he visto hasta el momento, la selección que han hecho, que fue primero Patterson
de Jim Jarmusch,
claro, luego fue La chica sin nombre y ahora esta, tratan de balancear de alguna manera la procedencia de los contenidos, ¿no? De manera que el cine latinoamericano también pueda tener su presencia. Justa presencia en cuanto a cantidad.
Ahora hay que decir que, o sea, los nombres están pesados. O sea, sí. Lo último de Jarmusch, lo último de los Dardenne y ahora Cinema Novo de Rocha. O sea, estamos hablando de... Eso ya es un dato para saber que estamos hablando de una muy, muy buena película.
Sí.
Bueno, nosotros estamos, como les decía, de fondo escuchando el disco Tropicalismo 2 de Gilberto Gil y Caetano Veloso, que, bueno, me pareció apropiado para acompañar esta conversación porque, al igual que el Cinema Novo, y ahora nos vamos a empezar a meter en ese tema, el tropicalismo también fue una respuesta cultural a un momento político muy interesante. Durante los años 60, en casi toda Latinoamérica, hubo un momento de avivamiento cultural y en donde muchos artistas se dieron cuenta de la importancia y de la influencia que tenían sus trabajos, y además de la importancia que era empezar a producir mirando hacia adentro y no tanto respecto a lo que estaba saliendo fuera. Y ese es un poco el espíritu del Cinema Novo, que es al mismo tiempo la película de la que estamos hablando, y es un movimiento brasileño que es el de que te trata la película. Hablemos un poco de la película, Francisco.
Hecha por el hijo de uno de los principales exponentes del movimiento.
Claro.
El director es Eric Rocha, que es el hijo de Chloe Rocha, una de los 10 o 15, digamos, principales figuras del Cinema Novo. Y sí, efectivamente.
O sea, el acceso al material igual está delicioso.
Absolutamente.
Está ahí de primera fuente.
Sí, sí, sí. Y claro, como tú planteas, en el fondo surge también como una reacción, ¿no?, a lo que fue la aparición también de la televisión en Brasil, y cómo desde un comienzo también se vendió de alguna manera el contenido por dinero. Y de alguna manera estos realizadores buscando ofrecer algo nuevo, encontrar una identidad en su propio cine, empezaron, digamos, con este discurso de poder, con una cámara en la mano, una idea en la cabeza, salir a las calles, conectar al individuo con las situaciones y con la realidad misma de la sociedad, digamos, y de ahí de alguna manera sacar adelante estas historias de manera muy suelta, de manera muy real, de manera muy carnal, y de alguna manera influenciados también por estilos de afuera también, uh-huh, ¿no? Haciendo como una especie de síntesis. Eric Rocha plantea ahí en uno de los fragmentos donde va conectando entrevistas a los diferentes realizadores, que en el fondo el Cinema Novo lo que buscaba era hacer una síntesis entre el espectáculo americano, entre el estilo formal de la Nouvelle Vague, entre el neorrealismo italiano y a través del montaje del cine revolucionario ruso. Y eso conectarlo con la tradición brasilera. Entonces, de alguna manera, había una cierta conciencia plena, digamos, lo que se estaba haciendo afuera.
De la historia del cine,
exactamente,
básicamente.
Exactamente.
Hay que decir que esa propuesta estética también tiene una mirada política que es muy potente, como lo tuvo en su momento el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague, que quizás aquí para quienes nos escuchan hacer un poco de historia del cine, después de la Segunda Guerra Mundial en Italia inicialmente empieza un movimiento muy potente de cine fuera del estudio, porque ya no habían estudio, porque los estudios o estaban destruidos por la guerra o estaban ocupados como espacios de reclusión y de refugio. Entonces no quedaba otra que filmar en las calles. Uh-huh. Y se empezó a filmar en las calles un cine que hoy día nos parecería tremendamente documental, era cine de ficción, pero se filmaban con muchos actores que no eran actores y en espacios reales. Eso, que fue un cine muy potente a finales de los años 40, fue de muchísima influencia para lo que vino después en la Nouvelle Vague en Francia, que hay directores además mucho más cultos, que casi todos venían de la crítica además, y que generaron este cambio que luego va a saltar a Estados Unidos de vuelta con la lógica de la teoría de autor, ¿cierto? Que van a empezar a tomar con más potencia y que va a ser también el referente del cine hollywoodense de los 60 para adelante, de toda esa generación que va a renovar el cine, Coppola, Scorsese, Spielberg y otros. Y entre medio, Latinoamérica, que estaba con un movimiento social muy potente y que empieza a tomar esos referentes y empieza a decir, es momento de tomar todo eso, pero no filmar como filmarían ellos, uh-huh. sino como filmaríamos nosotros.
Exactamente.
De ahí viene todo eso. Pero no haberlos dejado mareado con el paseo por la historia del cine, un pequeño resumen. ¿Te parece si vamos a escuchar Cinema Novo?
Me parece.
Cinema Novo se llama esta canción del disco Tropicalismo de Gilberto Gil y Caetano Veloso en la música que vemos.
Das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar, todas e muitas, Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis, os cafajestes, o padre, a moça, a grande feira, o desafio, outras conversas sobre os jeitos do Brasil, outras conversas sobre os jeitos do Brasil. A bossa nova passou na prova, nos salvou na dimensão da eternidade. Porém, aqui embaixo a vida era metade de nada. Nem morria, nem enfrentava o problema, pedia soluções, explicações. E foi por isso que as imagens do país desse cinema entraram nas palavras das canções. Entraram nas palavras das canções.
Primeiro foram aquelas que explicavam e a música parava pra pensar. Mas era tão bonito que parasse, que a gente nem queria reclamar.
Depois foram as imagens que assombravam e outras palavras já queriam se cantar. De ordem, de desordem, de loucura, de alma à meia-noite e de indústria, e a terra entrou em transe. No sertão de Ipanema, em transe. No mar de Monte Santo e a luz do nosso canto e as vozes do poema necessitaram transformar-se tanto que o samba quis dizer. O samba quis dizer, eu sou o cinema. O samba quis dizer, eu sou o cinema. Aí o anjo nasceu, veio o bandido meteorando. Hitler, terceiro mundo, sem erro.
7:20, escuchábamos a Caetano Veloso y Gilberto Gil, dos tremendos nombres maravillosos, todavía activos, de hecho, la última gira, vinieron juntitos, no, la penúltima, porque después vino Caetano solo. Hermoso concierto. ¿Y por qué estamos escuchándolos a ellos? Bueno, la canción que escuchábamos se llamaba Cinema Novo, que es un movimiento cinematográfico muy importante de Brasil, y la excusa para hablar de ello es la película, el documental Cinema Novo, que se estrena mañana. ¿Hoy ya está?
Mañana jueves 14, no, pasado mañana.
Pasado mañana. Se estrena en nuestro país, va a estar en varias salas, les vamos a contar dónde. Pero mientras tanto, hablamos con su distribuidor Francisco Schuller al respecto. ¿Por qué a ustedes como Salamandra les pareció interesante estrenar esta película?
Bueno, porque... ¿cómo se llama? Estamos permanentemente viendo lo que se está mostrando en los principales festivales, etcétera, en las principales muestras afuera. Para nosotros también Sanfic es sumamente importante como vitrina de las cosas, de los estrenos latinoamericanos que van llegando. Y nada, hay un conjunto de situaciones, etcétera, que se van conjugando a la hora de poder decidir por un cierto título. En particular, no sé, Cinema No, o sea, tenía obviamente los méritos más que claros de que podía ser un film que podía funcionar acá, a partir de los premios internacionales que tuvo, la cercanía que uno puede ver también entre este tipo de cine y el cine, digamos, de los años también 60 en Chile, y por ahí también fomentar de alguna manera temas de conversación que puedan salir después de la película. Y también, bueno, ciertas facilidades que se nos fueron dando también con las personas que están a cargo también de los derechos de las películas, que también es un tema no menor a la hora de ir seleccionando cuáles.
Bueno, quizás también explicar eso, o sea, las películas que llegan a nuestra cartelera llegan después de un largo proceso que las trajo hasta ahí.
Es un larguísimo proceso.
Claro, porque tiene que ver con quién hizo la película, quién tiene los derechos de la película, y si esa persona que tiene... Nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con FemCine, con películas que hemos querido traer y que nos han dicho derechamente, esa película nos pasó con Raw, por ejemplo, que no sé si la viste, una película alucinante.
Está en Netflix ahora.
Sí, que está en Netflix, de horror, dirigido por una mujer. Y nosotros queríamos mucho tenerlas en FemCine y era como que ni siquiera nos cobraban para tenerla porque no estaba en el panorama de ellos que se estrenaba en Latinoamérica. No, nomás, no existía como
mercado. No lo consideraban, digamos.
No, así que ser posibilidad de tenerla, así que, bueno, está en Netflix, véala en Netflix, pero me hubiera encantado que, además, ver esa película en cine tiene que ser una experiencia.
Sí. Tú trajiste también de Lure, ¿no?
De Lure, pero sí. De Lure llegó a competir al festival. Entonces, ese es el tema. Pues el tema es que el otro día me decía un amigo respecto a los festivales. Me decía, el problema con los festivales, que justo me lo dijo la semana de Sanfic, es que los festivales llegan y es mucha intensidad durante 5 o 6 días y uno de verdad no tiene tiempo para ir a ver todas las cosas que uno quiere ver. O sea, de hecho me pasó con Sanfic, que terminé solo viendo la película inaugural y después había tantas cosas que hacer.
Sí.
Entonces, pasa constantemente, y si uno piensa que los festivales van a ser... son también la una ventana de exhibición de cosas que normalmente la cartelera no trae, pero si uno solo confía en eso como espacio de difusión, también está un poco perdido porque el problema, lo hermoso y el problema de los festivales es que es mucha oferta, muy concentrada, y el público en general no tiene 5 días para ver todo lo que quiere ver.
No, por supuesto que no, claro.
Entonces, la posibilidad de...
Hay que hacerse una agenda previa, digamos, y seleccionar. Es imposible verlo todo,
claro. Y pedir días de vacaciones, etcétera. Pero en este caso, lo que están haciendo como con distribución continua, es decir, bueno, ustedes van a tener por lo menos unas 3-4 semanas para estar viendo Cinema Novo, que va a estar en, les vamos a decir ahora en qué salas va a estar, pero que está en distintos lugares y usted va a poder escoger la sala que está más cerca suyo, que si le interese, si no puede ir hoy día, puede ir mañana o la próxima semana.
Sí. No, de hecho, la película va a estar en las 9 salas de la red de salas, que... No sé si las dices tú, Anto, las tienes ahí el
detalle.
Estoy
buscando, lo que pasa es que no sé cuál se cayó. Así que busquémonos la pausa y a la vuelta de la pausa les decimos.
Claro, son 9 salas más Teatro Centenario en La Serena. En el fondo va a estar en 10 salas, ¿no? Y la película en La Serena se estrena el 28 de septiembre, va a estar 2 semanas. Y en la red de salas se estrena este jueves, pero varía de acuerdo a la sala. Cuando inicia en cada una de ellas. Uh-huh. En la mayoría parte el 14, pero hay algunas que van a partir en octubre. Y en algunas de ellas va a estar más de un mes, digamos,
claro,
en cartelera.
Esa es la posibilidad de verla en la red de salas de cine. A la vuelta de la pausa les voy a contar exactamente cuáles son las salas. Estoy buscando nuestra sala, aquí la encontré. Pues tiene una web, redsalasdecine.cl. Fácil y bonito, redsalasdecine.cl. Y esto parte en Valparaíso, está la sala Insomnia, que está ahí en Condel 1585. En Santiago la sala K, que está en Condel, también en Condel, pero en Condel en Santiago, 1307. En el Cine Arte Alameda, que está, ya lo ubican ahí en la Alameda 139. Cine Radical, Mojitas 580. Y la Cineteca Nacional de Chile, nuestra querísima Cineteca Nacional. Luego, en Constitución está el Cine Artecon, que está en Blanco 1213, en Chillán, de Oz. ¿Tú conoces de Oz?
Todavía no.
De Oz es un gran lugar. Bueno, cuando yo fui al Festival de Cine de Chillán, era un videoclub, que tiene además una sala... Imagínate un videoclub. No sé si todavía existirá como videoclub, pero de Oz era un muy gran lugar.
El bueno, restaurante también, creo.
Sí, pues, decir que por eso es un lugar extrañísimo. Bueno, Valdivia, en el Cine Club de la Universidad Austral de Chile, que es un hermoso lugar para ir a ver cine y además dentro del campus, todo verde, bellísimo. Y en Puerto Varas, en la Menos Uno Cine, que está en Avenida Gramado 1100, en Puerto Varas. Y además va a estar en La Serena.
Exactamente, en la única sala en este momento en el norte del país.
Ya,
ahí hay un trabajo que hay que hacer también, ¿eh?
Sí.
Faltan salas en el norte del país.
Absolutamente.
A diferencia del sur.
Absolutamente.
Curioso fenómeno.
Sí, pues curioso fenómeno. Yo estuve hace poco en el Festival de La Serena, de hecho, en FECIL, y hablábamos de eso. O sea, que excepto en la sala que está recibiendo, o sea, que la red de sala y que además recibe Miradoc, por ejemplo, es muy difícil tener acceso a algo que no sea la cartelera comercial y que tampoco es la cartelera comercial de Santiago. O sea, no es la programación que uno tiene en La Reina o en las multisalas del Barrio Alto, sino son... los hiper requete contra super blockbuster.
Así es.
3-4 películas en regiones, y eso es un gran problema para la formación de audiencias y para el público que quiere ver otras cosas.
Totalmente.
Bueno, Cinema Novo es una súper buena opción. Hemos hablado muchísimo de distribución. A la vuelta vamos a irnos ya de cabeza a hablar de la película. Estamos con Francesco Schuller, el distribuidor de este film de Salamandra Distribution. ¿O es Distribución Salamandra?
Salamandra Cine.
Salamandra Cine, muy bien. Que decía, era raro si hubiera Distribution si está en Latinoamérica, ¿no? Nosotros vamos a una pausa, pero ya regresamos con más de la música que vemos.
Must not have been right, so forever, good night.
Disfruta este septiembre en familia junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, interpretando la mejor música de cine para niños. Y revive la magia de películas como El Rey León, Jurassic Park y Star Wars, con la proyección de algunas de sus mejores escenas. Viernes 15 a las 19 horas y sábado 16 de septiembre a las 12 y 16 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te quedes sin tu entrada. Más información en www.seacuchile.com, Boletería del Teatro y Sistema Dale Ticket.
Thank you. las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Con todos los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
¿Qué tal, amigos? Soy Alejandro Guzmán con una tremenda invitación. Un bailable el domingo 17 de septiembre a partir de las 22 horas. Todos a la pista con lo mejor de la historia tropical de Chile. No se lo pierda. El domingo 17 de septiembre y durante 5 horas les acompañamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Todos a la pista, domingo 17 de septiembre, 22 horas, no te lo pierdas.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
¿Qué?
Volviendo locos a nuestros radios controles. La canción es así, chiquillos. No se asusten. Además tenemos un pobre estudiante en práctica que está ahí sudando frío. No, pues ¿por qué? Porque estamos escuchando el disco Tropicalía de Caetano Egio. Esto a propósito de la película Cinema Novo. Ellos tienen un tema que se llama Cinema Novo y que de hecho en la canción nombran a casi todos estos grandes directores que fueron parte de este movimiento y que retrata la película. Y al igual que el Cinema Novo, el movimiento cinematográfico brasileño, también el tropicalismo, que fue relativamente contemporáneo, jugó mucho con las formas. Y este disco es un disco muy dada en ese sentido. De hecho, tiene una canción que se llama Dada. En donde están jugando con las mezclas, y por eso si usted está escuchando esto dice, ¿qué pasó? ¿Se les pegó la canción? No, es así la canción, no se pongan nerviosos. Pero enfermo. Estamos con Francisco Schuller hablando de Cinema Novo, la película de Eric Rocha. ¿Qué se va a encontrar el espectador cuando vaya a ver esta película?
Buena pregunta. Mira, yo creo que va a ser una película que no se les va a olvidar. ¿Por qué? Porque es absolutamente original en la propuesta. Está hecho bajo la técnica como del film footage, que en el fondo es a partir de material de archivo ya existente, sea las mismas películas de los realizadores, entrevistas, imágenes de archivo, de ¿cómo se llama? De los noticiarios de la época. Él va de alguna manera a través de un montaje que uno podría decir que incluso tiene como niveles poéticos en cuanto a las asociaciones que va provocando, sí, generando como un nuevo discurso sobre la interpretación del Cinema Novo, donde van de alguna manera interponiéndose estas dos voces, ¿no? La de las mismas realizadores que aparecen en las imágenes de archivo y esta como voz de autoría de Eric Rocha, el director de la película, ¿no? En cómo va intencionando, digamos, el montaje a lo largo de la película para tratar de generar un nuevo significado. y nada, las imágenes son fantásticas, cómo va pegando unas y otras, armando secuencias, es fantástico, fantástico.
Ahora, esta película es una maravilla para el cine, y lo voy a partir por ahí. O sea, cuando a los que amamos el cine, uh-huh, y entendemos la importancia que tuvo el cinema novo, no solamente en el cine brasileño, sino en el cine latinoamericano, la película es una joya por la posibilidad de encontrarse con todo ese material que tú describes, y con los testimonios de los realizadores que fueron parte de este movimiento. Ahora, no es un documental tipo Discovery.
No, para nada, no es un documental televisivo, no.
Claro, no es un documental, sí, con una voz en off que va contando el cinema nuevo, nació, no va por ahí, sino más bien es un gran collage poético, uh-huh, de materiales. Entonces, por un lado, para la gente que le interesa la historia del cinema nuevo, es muy enriquecedor y es muy delicioso ver todos estos materiales, pero por otro lado, para quien le interesa el cine de hoy, es muy interesante como el director, sí, hace dialogar, como tú dices, el material de archivo con
la voz actual de él,
claro, y la manera en que él trabaja con esos archivos.
Exacto, de hecho, una de las motivaciones que él tuvo para hacer justamente esta película es poder entender el Brasil del presente a partir justamente de esta como reinterpretación que hace de los años 60, ¿no?
De hecho, yo estaba pensando en eso a propósito de... Me voy a dar una vuelta larga, señores auditores, y Francisco, no se asusten. A mi alumno siempre le digo eso. Me estoy dando una vuelta larga, pero tiene sentido. A propósito de ayer, por ejemplo, del 11 de septiembre, y todos estos gestos de la memoria, que son súper necesarios, y de una nota que salió en Cine Chile, escrita por mi socio maravilloso, Marcelo Morales, en donde está este prejuicio, ¿cierto?, de que el cine chileno ha sido un cine extremadamente político, uh-huh, y que el tema de la dictadura ha sido un tema extremadamente tocado en el cine chileno. Y eso a propósito de que este año ha habido varias películas vinculadas. De hecho, acá en la música que vemos estuvimos conversando con Natalia Aragonese de Chicos de Mierda, o sea, Cabros de Mierda. Estuvimos comentando también la película Guerrero, uh-huh, que también es una película que habla sobre eso. Bueno, esta semana voy a estar escribiendo sobre El color del camaleón. Entonces,
qué buena película.
O sea, no, escribí la semana pasada sobre El color del camaleón. Esta semana voy a estar escribiendo sobre cinema, no. Y son, claro, son todas películas, pero lo que hace Marcelo en esta nota es tomar y contar todas las películas que se estrenaron cada año, y el año que hubo más películas que hablaron de ese tema fue el 2015, tomando desde el 2014 hasta la actualidad. El 2015, que fueron 41 películas, uh-huh, y de las cuales 1, 2, 3, 4, 5, 6 hablaron de, tocaron de alguna manera el tema de la dictadura. De esas 6, solo uno es una ficción, que fue Allende en su laberinto, y el resto, las otras 5 fueron documentales. Pero igual es un 14%. Y el resto, entre el 2014 y el 2017, no superan el 6-7%. Entonces uno dice, ¿de dónde salió este prejuicio? Y aquí viene la conexión con el cinema nuevo. Durante finales de los 60 hubo un momento muy especial en el cine latinoamericano, porque pasó lo de cinema nuevo, pasó particularmente en Brasil, pero también en México, también en Cuba, uh-huh, también en Argentina y también en Chile, existieron movimientos cinematográficos que se vincularon profundamente con la realidad de sus propias naciones y con los procesos políticos que se estaban viviendo.
Así es.
Y en ese momento hubo en Chile, por lo menos, un movimiento muy, muy potente, incluso de directores que no eran políticos, como Raúl Ruiz, uh-huh, pero que se los leía como, no eran militantes, más bien, todo cine es político, pero no eran militantes, y también se les leía como simpatizantes con la candidatura de Allende y no sé qué. En ese contexto se realizó en Viña del Mar el primer Festival de Cine Latinoamericano.
Mira.
Que, a propósito, que fue el Festival de Cine de Viña del Mar la semana pasada. Y ahí se encontró mucha de esta gente. Gente que venía de Cuba, gente que venía del Cinema Novo, gente que venía de Argentina, y la gente que estaba haciendo cine acá, Litín, El Bisotto, el mismo Raúl Ruiz, etcétera. Y se crea como este movimiento latinoamericano.
Aldo Francia, ¿no?
Aldo Francia, bueno, Aldo Francia era el que organizaba todo esto. Y hubo en ese momento una cosa muy potente de el cine como una herramienta para entendernos, que es un poco lo que propone Eric Rocha en este momento. Luego, cuando uno tiene acceso, y hoy día gracias a al archivo de la Cineteca Nacional y también al archivo de la Cineteca de la Universidad de Chile y otras instituciones, tenemos acceso a ver muchas de estas películas y entender cómo esas películas dan cuenta de el Chile en nuestro caso, y en el caso del Cinema Novo, el Brasil de su momento. Y es interesante ver, a mí por lo menos en mi teoría, que cuando terminaron las dictaduras, porque estos procesos en toda Latinoamérica fueron interrumpidos por dictaduras, en el caso chileno existe una campaña mediática muy potente que existe hasta hoy, en donde dice que el cine es muy político. Y es súper interesante porque después de la UP el cine nunca más fue militante.
Claro.
Quizás se acabaron los tiempos para la militancia, no sé, pero efectivamente no se volvió a utilizar el cine como una herramienta ideológica. Y cuando se ha hablado de la dictadura, hasta hoy, en general se hace en primera persona. Se hace con películas como El color del camaleón, por ejemplo, o como Mi vida con Carlos, o El edificio de los chilenos, etc. En documental, muchas películas que hablan como Eric Rocha desde los hijos. Uh-huh. Para tratar de entender la experiencia de sus padres y también su propia realidad hoy día.
Sí.
Entonces es interesante cómo esas conexiones se dan, y esas conexiones están cruzadas por muchos prejuicios, y la única manera de sacarnos los prejuicios, queridas y queridos, es enfrentarnos a la experiencia.
Así es.
Así que, dicho todo lo anterior, vayan a ver Cinema Novo, media vuelta. Deje María al Francisco. Bueno, ¿vamos a escuchar algo de música, más mejor?
Fantástico.
La gente debe estar pensando, esta niña no deja hablar al invitado, pero que el invitado me dijo que le contara toda esta historia. Es culpa de él. Vamos a ir a escuchar del disco Tropicalía 2 a Caetano e Gil con esto que se llama Desde que Samba o Samba.
A tristeza é senhora, desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura. A chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura. A chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora.
O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Transformador.
A tristeza é senhora, desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza
precisa embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. O grande poder transformador.
A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. Lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Tristeza embora.
Hacete alguna pregunta. Ya, vamos, estamos. Así que te escucharon que me estáis soplando que te preguntara algo, así que después te voy a decir qué es lo que quieres que te pregunte. Pero antes, vamos a contarles que estábamos escuchando a Caetano y a Jill con Desde que Samba o Samba, para que vean que este disco no es pura locura. Igual que el Cinema Novo, que tenía bastante locura formal, igual que este disco, pero que también tenía bastante belleza.
Sí.
Y eso estaba muy potente. Mientras ustedes escuchaban esta canción, nosotros con Francisco estábamos hablando de la potencia de la cultura brasileña. Esta cosa de que si uno visita, o incluso si uno no visita, la literatura, la música, el cine, es algo que está muy presente a pesar de que son lingüísticamente una isla. Uh-huh. Y eso está bastante... Eso no siempre fue así, y eso es un poco lo que está también en la lógica de este movimiento y que aparece en la película.
Claro, hay bastante secuencias justamente que uno nota por parte del director Eric Rocha, que también había en toda esta generación una preocupación por cómo la audiencia recepcionaba el cine del Brasil de esos años, ¿no? Previos al Cinema Novo. Y había claramente un... como un status quo, digamos, en la percepción de la gente de que el cine brasileño de la época era fome, aburrido, o de una calidad, o simplemente ofrecía algo que ellos no querían versus lo que el cine americano podía dar, ¿no?
Ahora, lo mismo la vieja... pasa acá. Cuando uno escucha y uno dice, no, pero es que el cine chileno es aburrido, es político, es puro sexo, no sé qué, y uno responde rápidamente, ¿cuándo fue la última vez que vio una película chilena?
Exacto.
Y yo creo que era lo mismo que pasaba en Brasil, que siempre tuvo una producción muy potente.
Muy potente, o sea, igual que Argentina, claro.
¿Y qué fue básicamente lo que ofreció el Cinema Novo?
Bueno, ofreció por primera vez conectar al individuo con la sociedad, ¿no? Al individuo con todos los hechos, fenómenos, situaciones que están en el colectivo, pero que de alguna manera se veían como separados del hombre común y corriente, del individuo, de la calle, del pobre, del campesino, del empleado, en la realidad, ¿no? Uh-huh. Y el Cinema Novo empezó a apostar por eso, de alguna manera poder hacer esa conexión entre el hombre común y la situación general brasilera, ¿no? Y en base a eso, a sacar historias que de alguna manera representaran de manera sencilla, simple, sin maquillaje, sin ocultamientos, que representaran a todos, ¿no? Es un cine, desde ese punto de vista, desde el nivel de la producción, de manera súper instintiva, ¿no? simple, directa, tiene mucha conexión también con el cine directo, del documental, ¿no? Uh-huh. En cómo se acerca uno al sujeto en la realidad, ¿no?
Y ahora es interesante pensar, porque uno podría pensar qué tiene que ver eso con ahora, porque la pregunta que guía Eric Rocha, entre otras cosas, me imagino que muchas preguntas sobre su padre también, sobre Glover, pero es... Y es impresionante cuando uno empieza a comparar el cine de esa época con el cine que se empezó a hacer en la última década.
Sí.
Y ver las conexiones con las cámaras más libres, con las películas más centradas en personajes sencillos, o sea, la huida de la épica, la idea de mirar al hombre de la calle, como tú decías, la idea de acercarse más al documental, trabajar con no actores, algo que hoy día volvió a pasar.
Sí, bueno, son fenómenos cíclicos, como todo en la historia, digamos. En el arte también se van repitiendo, digamos, pero van avanzando a nuevas síntesis, digamos, porque la historia va acumulando más hechos y más experiencia, etcétera, creo yo.
Ahora, hablábamos al principio, Francisco, le recuerdo a nuestros auditores que estamos conversando con Francisco Schuller, bueno, académico, nosotros nos conocemos que somos profes de la misma escuela, pero además, bueno, realizador, filósofo, voy a salir a hablar de tu currículum, pero en este caso está como distribuidor de Salamandra Cine, que es la que trae Cinema Novo a nuestro país. Y al principio hablábamos del dato, de que no vemos cine latinoamericano. Pero aquí te pregunto, como cinéfilo también y de alguna manera como apasionado por el cine, ¿por qué deberíamos ver cine latinoamericano? ¿Qué es lo que nos otorga ver cine latinoamericano?
Muy buena pregunta. No tengo la respuesta, pero...
¿Qué te otorga a ti?
Me otorga identidad, representación... Yo creo que en el fondo las identidades locales se fortalecen de alguna manera cuando entendemos que cada uno de nuestros territorios, nuestros países, nuestras culturas propias, de alguna manera tienen un vecino mayor, digamos, una representación mayor que es lo latinoamericano, ¿no? Que tenemos un lenguaje en común, tenemos fronteras cercanas, tenemos migraciones, historias que se van desarrollando en común. Y cuando de alguna manera entramos a los paisajes que nos ofrece cada una de las películas de nuestros países vecinos, nos vamos dando cuenta que hay algo en común que es valioso. Y que de alguna manera permite en ese ejercicio de verlo de mi vecino, de la persona que está al lado, con quien convivo yo una tierra en común, me permite de alguna manera reforzar justamente lo que yo soy, de alguna manera, reforzar mi identidad local, reforzar mis cosas buenas, mis cosas malas como cultura, a través del, ¿cómo se llama?, del espejo de la cultura del vecino, ¿no? Entonces, yo creo que es de alguna manera algo sumamente necesario. Los europeos lo hacen, ¿no? De alguna
manera. Además, es resistencia cultural.
Absolutamente. En el fondo, hay un cine europeo, pero que también, de alguna manera, también hay un cine local de cada uno de los países de Europa, ¿no? Y uno ve cómo, de alguna manera, las películas de cada uno de los países europeos se mueven por toda Europa, digamos, pero eso no significa que pasen por alto las películas locales ni viceversa, ¿no?
No, sí, nuestro problema yo creo que es que el 95% de lo que llega a nuestras pantallas es Hollywood.
Es heavy.
O sea, ni siquiera cine norteamericano, canadiense o estadounidense independiente. Es Hollywood, blockbuster total.
Sí.
Entonces es como, ¿cómo resistimos? ¿Cómo explicamos el hecho de que podamos describir mejor una calle de Los Ángeles que una calle de Río?
Bueno, yo creo que ahí también es sumamente importante mostrar cine de calidad, ¿no? Mostrar el buen cine latinoamericano. En Latinoamérica se hacen aproximadamente 5.000 películas cada 10 años. Esos son 500 películas al año aprox, ¿no?
Son caletas de películas.
Imagínate.
Chile está aportando más o menos con 40.
Y uno ve que en todos los principales festivales, digamos, a lo largo del mundo, siempre hay 2-3 películas latinoamericanas que se meten, digamos, en las competencias, las principales categorías. Bueno, esas películas hay que verlas, digamos. Y no solamente en festivales, eso es sumamente importante, es sumamente necesario, creo yo, fortalecer todos los agentes intermediarios que hay entre la producción y la exhibición. Y uno de ellos, que es sumamente importante, también son los distribuidores. Y de alguna manera, ellos también son los encargados, de alguna manera, de poder canalizar estos contenidos a las diferentes ventanas de exhibición, ¿no? Y ahí me parece que hay también un debe, desde el punto de vista de el Estado, que de alguna manera ahí hay un... Hay, ¿cómo se llama? Un eslabón de la cadena que, potenciándolo, sin duda que cambiaría la situación actual de que los índices que tú estás dando, digamos, de cartelera norteamericana, ¿no?
Claro.
Que también pasa con la cartelera chilena. De alguna manera hay un sobrestock en cierta manera, si uno ve la oferta de películas de cine chileno y cine norteamericano. Uh-huh. Pero bueno, hay cine latinoamericano, cine europeo, o sea, cine asiático.
Hablamos del 95%, el 5% restante, y estoy haciendo un promedio general, uh-huh, está entre 6, 7, incluso un súper buen año. Cuando hablamos de ese restante, en ese restante están todas las películas chilenas, más las europeas, más las latinoamericanas, más si por casualidad llega alguna película asiática.
Imagínate.
Bueno, tenemos mucho que hacer. ¿Te pregunté todo lo que te tenía que preguntar?
No, pero quedó bien.
Ya, ok. Un último dato, recuerden que la película Cinema Novo la pueden ver a partir del jueves, así que aprovechen este fin de semana largo para que vayan a ver ahí, hagan un stop en el Tiki Tiki, vayan a hacer la digestión y vean una buena película que les enseñe, además se van a sorprender con las imágenes, son espectaculares. Recuerden, en Valparaíso, en Sala Insomnia, en Santiago, en Sala Acá, en Cine Arte Alameda, en Cine Radical, en la Cineteca Nacional de Chile, en Constitución, en Cine Artecon, en Chillán, en Deos, en Valdivia, en el Club Cine Club de la Universidad Austral, y en Puerto Varas, en el Menos Uno, y además en La Serena.
Teatro Centenario.
En el Teatro Centenario. Muchísimas gracias, Francisco Chula, por acompañarnos acá en La Música que Vemos.
Gracias a ti, Anto, por la invitación.
Hoy estuvo más de conversa que de música, pero bueno.
Estuvo buenísimo.
La próxima semana no nos encontramos porque estamos de tiki tiki. Nos encontramos en la primavera. Eso. Muchísimas gracias por ponernos al aire y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Nos encontramos para la próxima. Chau.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó La Música que Vemos, conducción y producción de la periodista Antonella Esteves.